Y de recorrido por Primero de Mayo, en esta jornada calurosa de día martes, nos encontramos con el profesor Mario Ramírez, que si bien es nacido en Concepción del Uruguay, Mario ha hecho un aporte muy importante para lo que es la historia del pueblo, ¿no? En cuanto a, digo, a un libro, y además, bueno, tiene sus raíces, sus hermanos, su familia viviendo acá. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, buenos días o buenas tardes para toda la audiencia. Yo nací en Concepción del Uruguay, ahí en el hospitalito, como te decía, pero prácticamente mi niñez y adolescencia la pasé acá en Primero de Mayo. Vinimos muy, muy chicos. La primaria la hice acá en la Escuela Nacional número 77, Jujuy, era en esa época. Y también, tal vez está escuchando por ahí el director, que era en esa época el profesor Ricardo Becker, lo cual aprovecho a mandarle un abrazo muy grande. Sé que él está viviendo en Concepción del Uruguay. Cuando trabajaba en la municipalidad lo había seguido ahora hace bastante tiempo. Pero sí, mi niñez, mi adolescencia la pasé aquí en Primero de Mayo, y bueno, ahora cuando vengo todos los años de vacaciones, trato de ir recolectando fotos y aportes documentales que me sirven. Algún día tal vez escribiré un libro cuando me jubile.
Claro. ¿Estás viviendo en el sur, en la Patagonia?
Sí, yo actualmente estoy radicado en la ciudad de Neuquén. Claro. Ahí estoy ejerciendo como docente. Y bueno, todos los años en vacaciones, en enero, por lo menos me doy una vuelta. De esto hace ya 15 años estoy radicado allá.
Bien, decía, vos hiciste un aporte importante para lo que fue el librito del Centenario del Pueblo, ¿no?
Sí, yo cuando hacía la tesis, el trabajo final del profesorado, con otros compañeros elegimos la Barraca Americana, ese edificio que, bueno, que está cambiando su forma, pero en ese momento todavía estaba prácticamente como lo habían dejado sus dueños. Gracias a los señores Ansaldi, que eran los propietarios en ese momento, no sé quién es hoy, pero en ese momento nos permitieron entrar al edificio. Y también estuve bastante tiempo, como 8 meses prácticamente todos los días en el Museo Paniza, buscando información de esa época, y paralelamente iba sacando de Primero de Mayo, que justo coincide con los primeros 20 años más o menos de acá del pueblo.
¿Y entonces, qué se puede decir de eso, Mario?
Bueno, mira, el pueblo en general no tiene un día de fundación, no hay un acta de fundación, al menos hasta ahora no se ha encontrado. Se toma así como fecha de fundación cuando se inauguró el ramal casero Villa Elisa. Ajá, claro. Que bueno, ese 21 de julio de 1907 pasaron por acá una importante delegación, entre los que recuerdo a Pedro Barral, creo que es el abuelo del tan conocido historiador, coleccionista ahí de Concepción del Uruguay, que falleció hace pocos años, o al menos me parece que hace pocos años que falleció él. Claro. Y bueno, Tibletti, entre otros, ¿no es cierto? Importantes personalidades del ferrocarril de esa época, ¿no es cierto? Y bueno, como anécdota te puedo decir que lo conté hace poquito en el 110 aniversario del pueblo. Cuando volvían de vuelta, el tren se les quedó sin vapor, o sea que quedaron ahí varados un buen rato a mitad camino esperando que junte presión. Y bueno, el pueblo en realidad, de todo lo que pude investigar, salta a la vista que se va formando alrededor de cómo es de la estación en torno a lo que es el ferrocarril. Uh-huh. Por ejemplo, inclusive las edificaciones muy viejas tienen un paralelismo con lo que es la vía y no con la escuadra de las calles, ¿no es cierto?
Claro.
Había una alcaldía de Curjé, fueron uno de los primeros alcaldes que tuvo la zona, ¿no es cierto? Uh-huh. La comisaría, por ejemplo, pertenecía a Pronunciamiento. No sé en la actualidad bien cómo está, pero En ese momento pertenecía a pronunciamiento, después tuvo su comisaría, después sé que hubo algunos cambios, pero no los tengo del todo.
Entiendo que hoy debe ser, como ya es municipio, debe pertenecer a Primero de Mayo. Me decía Aníbal Rotoli, el actual intendente, me decía que bueno, fue junta de gobierno y en el 2001 o 2002 pasa a tener la jerarquía de municipio.
Sí, sí, pasó a ser municipio. Bueno, Aníbal fue presidente de junta y después fue intendente, inaugurando, digamos, lo que es el municipio, que es un gran aporte para el pueblo, porque ya comienza a gestionar sus propios fondos, a depender, digamos, menos de la provincia, ¿no es cierto? Si no recuerdo exactamente la fecha, por ahí en mi archivo tengo el decreto de que pasa a ser municipio. Sé que fue durante la última gobernación del doctor Montiel. Exacto. El paso a junta. Claro. Y bueno, eso trae un gran adelanto que se ve plasmado en muchas obras que se van llevando adelante, muchas transformaciones que se ven en el pueblo, ¿no es cierto? Yo, claro, cuando era chico no había asfalto, por ejemplo, y casi que muchos, la vez pasada hablaba con un tío, con mi tío Mario, casualmente, Mario, ya que con él le encanta también la historia y bueno, tiene su rincón de cosas antiguas, y él me decía que él nunca se imaginó que algún día Mayo, o ver a Mayo con asfalto.
Claro. O con un semáforo, o con un cajero, ¿no?
Con un semáforo, un cajero, que pero son cosas que hacen bien, cosas que se fueron gestionando a través del municipio o de otras instituciones que traen progreso, ¿no es cierto?
Claro. Ediliciamente, ¿cuál sería la casa más antigua de Mayo, según tu archivo? ¿Puede ser los bares que están acá en la esquina, en la principal, ahí?
No, puede ser hay una casa que yo te puedo decir que es de 1930, porque tengo la foto, que es la ¿cómo es la casa? Que del señor Víctor Burlón en la actualidad. Ahí fue de un señor Olazábal, que sé que tenía un hotel ahí en la esquina de acá en la esquina ahí, no sé cómo explicártelo para que la audiencia entienda, en la parte central de Mayo, que actualmente es la ferretería de Julio Burlón. Ajá. Ahí en ese lugar, presumiblemente es uno de los lugares más antiguos, pero esa casa yo te puedo decir que es del año 30, es una casa prefabricada que está prácticamente, digamos, la fachada, se le han hecho retoques y demás y se la ha revestido con un tipo revoque, pero esa fue construida por la Barraca Americana, sucursal Concepción del Uruguay. Hasta no hace mucho tiempo tenía todavía el chapón de la barraca que le ponía todas las construcciones.
Claro. ¿Y la escuela?
Sí, la escuela más o menos 1917, más o menos son los archivos más antiguos, pero el edificio creo que es un poco más nuevo. Uh-huh. La escuela, antiguamente había una escuela semiprivada que funcionó en casa de un señor Francisco Ulleso, lo he podido encontrar algo, pero no he podido, tendría que ir al Consejo de Educación, cosa que por ahí a veces, como vengo pocos días y en épocas que generalmente están de receso.
Exacto.
Entonces, por ahí me cuesta. Y también tengo que compartir el tiempo con la familia, que me ve una vez al año.
Sí, claro. O sea, acá tenés tu mamá y tus hermanos.
Sí, mamá y mis hermanos están. En realidad, toda la familia, digamos, tal. El único que estoy más lejos soy yo, ¿no es cierto?
Claro.
Que estoy allá en el sur, que son 1.400 kilómetros.
Y una vez al año venís para las fiestas, así te quedás.
¿No? Generalmente vengo en enero, no específicamente a la fiesta. Bueno, en esta época he venido prácticamente una vez por mes, porque en noviembre estuve una pasada, un mediodía que estuve por acá, que iba a Libertador San Martín, donde hice mi secundario en el Colegio Adventista del Plata, y nos reuníamos por 30 años y después estuve para fin de año, que gentilmente me invitó el municipio y del área de cultura como para tener las palabras alusivas al acto. Claro. Y bueno, y ahora de vuelta que estoy en un viaje que ya lo tenía programado.
Claro, y hace poco se inauguró Las Manos del Pueblo, ¿no? Una escultura que en madera, ¿no?
Sí, en madera fue inaugurada en ahora el 23 de diciembre del año pasado, que fue junto con el acto del 110 aniversario, coincidiendo. Claro. Donde, como este, se estuvo ahí el artista que, claro, que lo talló, no recuerdo ahora el nombre y apellido, pero también es un artista que, charlando con él, hizo varias obras importantes, inclusive en el extranjero. Y bueno, y acá dedicó muy bien representada la mano con las espigas de trigo, que representa la base de la fuente económica del pueblo, porque básicamente la agricultura fue muy importante en los comienzos del pueblo, ¿no es cierto? Claro. Ya sea a través del tren que, claro, que transportaba todo lo que era cereales y demás que se cosechaba en la zona, salía a través del ferrocarril. Claro. Y bueno, y la mano me decía que representa la bendición de Dios. Claro. O sea, muy, muy linda obra. También fui a ver una que había hecho en Villa Elisa, que está muy linda también, una obra que hizo en madera también de la pirámide de Mayo para el Bicentenario, si no me equivoco, fue esa obra.
Mario, ¿y los jóvenes se los contiene acá? ¿No necesitan emigrar a grandes ciudades o ciudades como Concepción del Uruguay? Digo, ¿se quedan en el pueblo? ¿Tienen fuentes laborales?
Mira, mi época, yo me fui del pueblo básicamente por la falta de fuentes laborales. Porque básicamente, bueno, caso mío, por ahí no me gustaban los pollos. Claro. Que era la fuente, principal. La actividad principal, entonces eso es lo que un poco me motivó a estudiar. Claro. Pero en esa época prácticamente el otro día estaba sacando la cuenta de los que terminamos la escuela primaria, no éramos muchos, éramos 10, 11, pero solamente 3 quedaron acá en el pueblo. El resto, por distintos motivos, se fue. Claro. Y entre ellos me fui yo, cuando tenía 17, 18 años. Claro. Fui a Concepción del Uruguay, después estuve en Libertad de San Martín, volví a Concepción del Uruguay, ahí trabajé, como te comentaba, fuera del aire con Marcelito Cáfara, lo cual aprovecho a mandarle un abrazo grande. Trabajamos ahí en la municipalidad juntos y bueno, y después cuando me recibí de profesor me fui al sur por motivos amorosos, porque mi señora vive allá, no es de allá, pero ella es peruana. Ajá. Pero vive allá, entonces en ese momento, te estoy hablando de época de los federales, de patacones y demás. 2001, 2002. Fue más fácil para mí insertarme como docente allá que ella venir a conseguir un trabajo aquí, ¿no es cierto? Y aparte, claro, no éramos ninguno bebé, porque los dos teníamos 40 años, así que
claro.
Era más difícil.
¿Y en la actualidad ves que se quedan los jóvenes o emigran igual?
Sí, en la actualidad veo que muchos jóvenes quedan acá, a pesar de que muchos se van a estudiar, pero acá hay un paso muy importante que fue allá por el 87, que fue la creación del colegio secundario. Acá los jóvenes todos teníamos que irnos de Mayo para hacer el secundario. Claro. Y siempre son, ahora acá son 6 años, si no me equivoco, el secundario. Claro. Porque allá en Neuquén tenemos el sistema viejo, claro, 7 primarias, 5 secundarias. Son 6 años que más se quedan en el pueblo, que no tienen necesidad o obligación de irse. Claro. Entonces eso hace que se arraigue más, ¿no es cierto? Yo veo más los chicos ahora acá que los que se iban antes. Claro. Porque antes prácticamente era irse y prácticamente volver una vez cada tanto, ¿no es cierto? En el caso de los que quedaban con sus familiares acá. Bien. Pero veo que sí, que están contenidos en este momento. Y bueno, el secundario lo veo como un gran aporte para que esos chicos puedan hacer la educación media y seguir después su estudio superior. Aparte, hay muchos profesionales que regresan al pueblo.
Mario, ¿tu hermano es el gomero del pueblo, el único?
No, creo que hay otro, pero siempre fue el gomero que estuvo acá desde que comenzó a trabajar con el señor Aldo Lambert, que tenía una gomería acá, una cuadra. Uh-huh. Y bueno, después por distintas razones cerró y bueno, mi hermano tomó la posta y ya hace alrededor de 20 años o más que es el gomero del pueblo.
Bien, bien, envíale saludos a Nombrame tu familia, que está aquí, y queda por supuesto el saludo al aire para la radio.
Bueno, le mando un saludo a toda mi familia que está acá, a mamá que está acá con la cámara fotográfica, a mi hermano, mi cuñado,
¿cómo
mi
sobrino? ¿Se llama tu mamá?
Mamá se llama Sara. Sara Jaquet es el apellido. Bien. Y bueno, para mi hermano Carlos, o Loncho, como lo conocemos, mi cuñada Rosa o Chiche, y mi sobrina Rita. También aprovechar a mandar saludos a mi hermana Silvina, mis sobrinas Victoria y Juana, mi cuñado Ezequiel, mi señora, por supuesto, no me va a escuchar porque ella está en Neuquén, pero también quiero nombrarla porque ella es un puntal en lo que tiene que ver con las investigaciones y demás, y la parte fotográfica y demás. Ella me ayuda, ella se llama Dalila. Y bueno, mis tíos, que también viven acá, mis tíos, mis primos, y bueno, y mi tía Olga, que vive en Concepción del Uruguay.
Nos está escuchando seguramente.
Seguramente que sí. Mandarle un saludo muy grande, porque no quiero nombrar mucho, porque somos varios y por ahí me quedo con alguno y después me van a tirar las orejas. Y por supuesto, un saludo muy grande a todos los amigos ahí de Concepción del Uruguay, la gente de la Peña Ángel Clemente Roja y del Autoclub Concepción del Uruguay, que son las instituciones donde he estado mucho tiempo y ligado a ella, a todo acá Primero de Mayo, que es el pueblo donde me vio crecer y me vio hacer travesuras y demás. Y bueno, y me alegro mucho de que el pueblo vaya creciendo, ¿no es cierto?, que vaya quedando hermoso como está.
Bien, bueno, gracias. Mario Ramírez, entonces, profesor de historia de aquí, de este lugar, nacido en Concepción del Uruguay, pero con su familia radicada acá, y actualmente él allá en la Patagonia. Que pases muy bien, gracias, Mario.
No, gracias a vos, gracias a la radio, y para lo que necesiten, estoy a disposición, porque en realidad contar la historia de un lugar es larga, ¿no es cierto?, porque tiene muchos detalles, pero bueno, por ahí las audiencias se cansan en escuchar muchos detalles, ¿no es cierto?